en QPH Radio. Historia del pensamiento. Una sección a cargo de Germán López Florido.
Buenos días. Cuando hablamos del pensamiento de Kant, nos vienen a la mente las tres grandes críticas: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Sin embargo, los textos de Kant sobre la política, el derecho y la filosofía de la historia son los que, desde la actualidad, generan más comentarios, quizás porque en buena medida las discusiones sigan siendo las mismas. Hoy nos centraremos en hacer una introducción a un breve opúsculo titulado Sobre la paz perpetua o Hacia la paz perpetua. Es una obra publicada en 1795, ya se han cumplido más de 200 años de su publicación. La pregunta a la que quiere responder Kant es a la de si es posible una paz duradera entre países. Kant es consciente de que una paz absoluta es imposible y por eso comienza diciendo que este título de Sobre la paz perpetua, Hacia la paz perpetua, estaba escrito en el rótulo de una posada holandesa en la que había dibujado un cementerio. Donde hay seres humanos hay conflicto y la guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad. La cuestión es si nos podemos acercar a este ideal regulativo y si la respuesta es positiva, que así va a ser en el caso de Kant, ¿cuáles son las condiciones que nos acercan al mismo? La obra está dividida en dos secciones donde se exponen las condiciones preliminares y los artículos definitivos para la paz perpetua, respectivamente. Dos suplementos: en el primero se analiza la garantía de la paz perpetua vinculada con la teleología de la naturaleza, y en el segundo la importancia de la libertad de expresión y del concurso de los filósofos para el fin de una paz duradera, y finalmente un apéndice en el que aborda la relación entre moral y política. Los artículos preliminares son los siguientes. Primero, no debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra en el futuro. Segundo, ningún Estado independiente, grande o pequeño, lo mismo da, podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, compra o donación. Tercero, los ejércitos permanentes deben desaparecer con el tiempo. Cuarto, no debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior. Quinto, ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro. Y sexto, ningún Estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la confianza mutua en la paz futura, como el empleo en el otro Estado de asesinos, envenenadores, el quebrantamiento de capitulaciones, la inducción a la traición, etc. Aunque la guerra en ocasiones es inevitable, piensa Kant, si queremos alcanzar la paz, no cabe una guerra de castigo, una guerra punitiva y muchísimo menos una guerra de exterminio hacia el otro. Estas condiciones preliminares aluden todas a un principio de buena fe que permite avanzar hacia una paz duradera. Pasando a la segunda sección, que es la parte central del texto y la más interesante, comienza Kant señalando que el estado de paz entre los hombres no es un estado de naturaleza, que es más bien un estado de guerra, y que el estado de paz debe, por tanto, ser instaurado. Es decir, que el estado de naturaleza del ser humano es un estado de guerra. En este punto, Kant se aleja de Rousseau y concuerda con Hobbes. ¿Cómo sale el ser humano del estado de naturaleza? Pues a través de un contrato social y de la fundación de un Estado que elabore un derecho y garantice a través de sus instituciones el cumplimiento del mismo. El Estado civil es un Estado jurídico, un Estado de derecho. Esto en Kant es central, es la idea que más va a repetir, que presupone el poder del Estado. Lo que falta en el Estado de naturaleza es la ley. No hay un legislador que dicte leyes, así como la autoridad dotada del poder que haga cumplir las leyes. Esto nos recuerda bastante también a la argumentación de Locke que ya vimos en otra ocasión. En el estado de naturaleza no hay más poder para defender los derechos de los individuos que la fuerza de cada cual. Por ello resulta imposible en él asegurar esos derechos frente a la violencia. Reiteramos que el estado de paz no es un estado natural. Es un estado que tiene que ser instaurado, no es un don de la naturaleza, es una tarea. Es el ideal de un estado legal que el hombre tiene que convertir en realidad. Y es además un deber. El estado de paz es el objeto de un deber moral, Es un deber salir del estado de naturaleza y someterse a un poder legal en el seno de un estado. En Hobbes, como ya vimos en otro momento, lo decisivo es que el estado de naturaleza representa una amenaza para la supervivencia y para la felicidad. De ahí que vincule la exigencia de abandonar el estado de naturaleza a razones pragmáticas como el miedo a la muerte o la tendencia a la felicidad. Para Kant, en cambio, el dato determinante no es la insoportabilidad del estado al que conducen al hombre sus pasiones belicosas. El ingreso en el estado civil no puede tener por norma un criterio de utilidad. Por eso no deriva el deber de salir del estado de naturaleza de las pasiones, que según Hobbes empujan al hombre a buscar la paz. El criterio a tomar en consideración para dar cuenta de la necesidad de someterse a leyes coactivas no lo constituyen, según Kant, las ventajas que traen consigo estas leyes, sino el mandato de la razón práctica que prohíbe la guerra y que prescribe a los seres racionales regular sus relaciones por medio de leyes jurídicas. Esta es una diferencia fundamental entre Kant y Hobbes, ¿no? Aunque los dos comparten esta visión negativa del ser humano, en el caso de Kant, el motivo por el que salimos del estado de naturaleza no es solo un cálculo egoísta, utilitario, sino es un deber de la razón. Nuestra razón práctica nos prescribe que debemos vivir en paz. Kant pretende fundar el derecho, al igual que su ética, en razones a priori, no en cuestiones empíricas. La razón, en su vertiente práctica, le señala al ser humano como un deber de la razón que debe vivir en paz y también, a priori, le señala cuáles son las condiciones que deben cumplir ese derecho y estado que se instauran, que son las condiciones de la Constitución Republicana que veremos el próximo día. Por eso dice Kant que la Constitución Republicana es la única que deriva de la idea del contrato originario y sobre la que deben fundarse todas las normas jurídicas de un pueblo. Si el pacto no fuera un deber de la razón, sino una cuestión de cálculo utilitario, valdría cualquier constitución con tal que garantizara los fines que se persiguen, como es en el caso de Hobbes. Kant define el derecho en estos términos: conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal de libertad. El derecho tiene un principio supremo que dice: obra externamente de tal manera que el libre uso de tu arbitrio pueda coexistir con la libertad de cada cual según una ley universal de libertad. De acuerdo con esta presentación del derecho, las leyes jurídicas tienen por objeto hacer posible la convivencia de las personas en tanto seres racionales dotados de libertad. Y es justamente la garantía de esta libertad lo que va a separar de manera crucial a Kant de Hobbes, que es además la característica fundamental, aunque no la única, de lo que Kant denomina constitución republicana, republicanismo o república. Bueno, todo esto lo veremos el próximo día. Saludos.